explicar de forma sencilla, además, cómo estas revolucionarias técnicas están logrando que operar el corazón sea cada vez más rápido, más seguro y, sobre todo, pues ocupe menos tiempo y menos temores para los pacientes. Y comenzamos saludándole. Doctor Ramiro Trillo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Doctor Trillo, para quienes no entendemos mucho de medicina, si el corazón fuera el motor de un coche, ¿qué son exactamente las válvulas y qué pasa en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando estas válvulas comienzan a fallar?
Bueno, las válvulas serían como, por ejemplo, los pistones, la que da entrada a la gasolina al motor. De esta manera, el corazón lo que hace es bombear la sangre, y la sangre que bombea el corazón tiene que pasar por una serie de válvulas que lo que permiten es que la válvula vaya, perdón, que la sangre vaya en una sola dirección. Es decir, se abren para que la sangre salga, sea bombeada, y se cierran para que no vuelva para atrás y permita que el corazón se vuelva a llenar.
Claro. Hace unos años, reparar una de estas válvulas del corazón implicaba una operación muy compleja, ¿no? Abrir el tórax, semanas de hospitalización. Hoy en día, ¿cómo es posible que se haga todo, por ejemplo, o se resuelva este problema con un pequeño pinchazo en la pierna?
Bueno, fundamentalmente lo que ha ocurrido es que la tecnología ha ayudado a la medicina a poder conseguir realizar estas intervenciones de esta forma tan mínimamente invasiva como has comentado. Entonces, lo que hemos conseguido es que se han creado válvulas sobre estructuras metálicas y utilizando tejidos animales que simulan las válvulas humanas, y que estos metales son moldeables y pueden ser, en condiciones de frío, ser moldeadas y comprimidas dentro de un catéter que tiene apenas pues 5 o 6 milímetros de diámetro. Eso lo que nos permite es introducir esa válvula comprimida con ese catéter a través de la ingle, después de hacer un pinchazo, como bien has comentado, llegar hasta el corazón y, por métodos de imagen radiológica, ver cuando está en la posición adecuada, poderla expandir y sustituir, bueno, o aplastar la válvula enferma y dejar esta válvula nueva montada sobre esta estructura metálica en su posición y realizando la misma función que hace la válvula humana.
Claro. Una de las cosas que más sorprende a la gente es el posoperatorio también, ¿no? Es verdad que un paciente puede operarse del corazón y estar de vuelta en su casa andando y haciendo vida normal a los 3 o 4 días. Esto sorprende cada día más.
Claro, el hecho de que utilices una técnica poco invasiva que no precise incisiones quirúrgicas grandes o anestesiar al paciente durante horas e incluso parar su corazón y sustituir el funcionamiento del corazón por una máquina, hace que la agresión que recibe el cuerpo sea tan pequeña que la recuperación sea prácticamente inmediata. El hecho de entrar por la ingle con anestesia local y sin necesidad de anestesia general supone que la recuperación es prácticamente inmediata cuando sales de quirófano.
Claro. Doctor, y antes, cuando una persona de 80 años tenía la válvula del corazón muy desgastada, muchas veces se descartaba operarla porque el remedio, la cirugía abierta, era más peligrosa que la propia enfermedad, ¿no? ¿Cómo se ha roto este tabú? Porque al menos parece que la cardiología intervencionista da más opciones reales, ¿no? Hoy en día, a las personas más mayores, ¿o no?
Exactamente. O sea, lo que ocurría con los pacientes mayores que tenían una enfermedad de una válvula, pues como la única alternativa que había era la cirugía abierta, claro, esta alternativa tenía un riesgo muy elevado que no permitía realizar la intervención. En el momento en que hemos utilizado técnicas menos invasivas, lo que ha ocurrido es que hemos podido ofrecer el tratamiento a más pacientes y sobre todo a pacientes mayores.
Y a veces achacamos, por ejemplo, el cansancio o la falta de aire simplemente a hacerse mayor, a cumplir muchos años, ¿no?, a estar en baja forma. ¿Cuándo deberíamos empezar a sospechar de que el problema no es la edad, sino que esa válvula de nuestro corazón nos está pidiendo ayuda?
A ver, hay unos síntomas que son muy característicos de cuando un paciente padece esta enfermedad valvular, que se le llama estenosis aórtica. El más característico de todos es el mareo. Cuando haciendo algún esfuerzo sufrimos un mareo, eso no es normal. Y eso no puede ser o no debe ser achacado a la edad. Si además de ese mareo nos provoca fatiga y una fatiga anormal, por una cosa distinta es que no tengamos la misma capacidad de que cuando somos jóvenes. Pero cuando esa fatiga es anormal, es decir, un esfuerzo que no preveíamos o que antes no nos provocaba ese cansancio o esa fatiga, bueno, pues eso lo tenemos que tener en cuenta. Y también hay un tercer síntoma, que es el dolor en el pecho, que recuerda a la angina de pecho, parecida a la que sufrimos cuando tenemos un infarto, pero que no es exactamente eso, pero también puede ocurrir cuando tenemos una estenosis aórtica. Por lo tanto, esos síntomas, el mareo, la fatiga, o como la llamamos nosotros, disnea, falta de aire, o el dolor en el pecho, son tres síntomas que hay que tener en cuenta y que por lo menos tenemos que consultar al médico para que descarte esta patología.
Claro, y ya para terminar, la medicina avanza tan rápido que lo que antes parecía ciencia ficción hoy se convierte en rutina, ¿no?, para un servicio médico. Como jefe del servicio intervencionista de Policlínica Guipúzcoa, ¿hacia dónde va el futuro, Ramiro? Porque llegará un día en que prácticamente ninguna enfermedad del corazón necesite abrir, por ejemplo, el pecho con un bisturí para intervenir.
Bueno, yo no sé si llegaría a decir que ninguna, pero sí la mayoría de las patologías que afectan al corazón van a poder ser solucionadas con estas técnicas mínimamente invasivas. ¿Hacia dónde va el futuro? El futuro va fundamentalmente a mejorar los dispositivos que utilizamos para solucionar estas patologías. Ahora mismo, por ejemplo, los dispositivos tienen un tamaño que, aunque es pequeño, relativamente todavía podría ser más pequeño y hacer que la invasividad disminuya todavía más. Y luego la siguiente, digamos, mejora que esperamos son las técnicas de imagen. La manera en la que nosotros podemos ver el corazón desde el exterior y que nos puede guiar para hacer un implante más preciso de todos estos dispositivos, de manera que sea mucho más seguro y mucho más, digamos, exacto, claro. Y por lo tanto más solucionar el problema de una forma mucho más eficaz.
Claro, más efectivo, ¿no?
Exacto.
Apasionante. Saber que el motor de nuestra vida se puede reparar con tanta precisión y con una vuelta a casa tan rápida es desde luego un alivio para miles de familias. Pues muchísimas gracias, doctor Ramiro Trillo, jefe de cardiología e intervencionista de Policlínica Guipúzcoa, por habernos ayudado a entenderlo y además de forma tan clara y cercana este gran salto de la medicina y sobre todo por recordarnos en Onda Cero y en Más de Uno Euskadi la importancia de escuchar los avisos de nuestro cuerpo, que esto es muy importante. Pues un fuerte abrazo y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
Hasta pronto. Agur.